11 minutos de la mañana. Esta es una que yo diría que conocemos todos, pero bueno, mi compa me deja en la duda. Quizás la canción más tradicional, la que todos los pequeños niños de este Uruguay fuimos obligados a cantar en la escuela, y algunos cantábamos, elevábamos la voz, himno a José Artigas de Ovidio Fernández. Yo decía que es una que conocemos todos, pero
yo no me acuerdo de haberla cantado.
Ale pone la cara de que Ale no tampoco. Se acuerda también. Para Nelson es un clásico. Y para Bruno también.
A la misma escuela,
o sea que no tiene que ver con las generaciones, porque ayer, cuando hablábamos de esta canción en el equipo de producción, Yerezade enseguida tiró, ustedes porque son viejos, pues siempre nos ponen en ese lado, con cierto deísmo, ahí de...
No dije viejos, más grandes.
Dijo viejo. Y ahí saltó Bruno y dijo, no, yo también, que es el más joven del equipo, yo también la cantaba. Pero bueno, acá está dividida las aguas, Ale, nuestro operador, ¿no? Yerezade, ¿no?
Tenía muy mal monitor de audio de la escuela y si le sonaba no se entendía nada. ¿Viste que pasa eso en todas las escuelas? Ahora capaz que no, pero en mi época sí.
Sí, no sé cómo qué pensará la audiencia de esto, si dirá las aguas también, pero bueno, es una de las más tradicionales y quizás de las primeras composiciones que se hicieron sobre Artigas, y eso lo planteo ya como pregunta, porque vamos a hablar de Artigas en la canción y el imaginario. Este es el subtítulo de un libro escrito a dos manos por Leonardo Borges y Hernán Rodríguez Méndez, que se llama No ofendo ni temo, que busca, entre otros aspectos culturales, acercarse a la figura de Artigas a través de la canción. Es el producido de una investigación entre un cancionero profuso que hay sobre la figura de nuestro prócer y una selección de ese cancionero, de algunas que son muy representativas, de algunas que yo leyendo el libro conocía, y de otras que no, que la verdad que no había escuchado. Pero bueno, vamos a conversar, en este caso no lo vamos a hacer en estudio como hacemos siempre a esta hora, está vía telefónica. Vamos a conversar con Leonardo Borges, que es historiador, es escritor, es también, se puede decir, que es comunicador. Muchos lo deben recordar de algún programa televisivo, de alguna columna radial, especializado en historia uruguaya y particularmente en artiguismo. Comenzó su carrera luego de graduarse como profesor de historia en 2002, al lado de otro que le gustaba escribir mucho sobre Artigas. Hablamos de el historiador y escritor Carlos Maggi. Incursionó en los medios en el año 2006 de la mano de Alejandro Camino en el programa radial La Mañana en Camino, y posteriormente debutó en televisión protagonizando una columna histórica en el programa Buen Día Uruguay, donde también se desempeñó como panelista.
Y ha trabajado como periodista y columnista en medios gráficos, radios y portales web, Viva la Tarde, Radio Sarandí, Revista Mundo Uruguayo, Revista Freeway, como panelista en el programa Esta Boca es Mía en Canal 12, y asesor histórico y guionista en El Gran Uruguayo, Canal 10, trabajó como panelista en el programa Buen Día Uruguay, Canal 4, columnista en la revista Caras y Caretas, y en el programa radial La Mañana en Camino, como ya decíamos, en Diamante FM.
Y bueno, tiene muchos libros, ha escrito mucho Leonardo, y entre ellos No ofendo ni temo, pero bueno, si uno repasa, tiene algunos títulos: El enigma de purificación, La historia impertinente, Apuntes para un debate de actualidad, La historia escondida del Uruguay, Mitos, verdades y dudas de nuestra historia, Sangre y barro, La historia del Uruguay, volumen 2, Héroes, antihéroes y villanos, Ni ofendo ni temo. Entonces es este libro que tenemos hoy arriba de la mesa. La idea con Leonardo es hablar de las canciones, entonces hablar de cómo ha sido nuestro prócer reflejado en la música popular. Así que bueno, un gusto, Leonardo, tenerte del otro lado de la línea. ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos hoy.
Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que nos encontramos vos y yo. Es la primera vez.
Sí.
Pues yo era un gran seguidor de tus programas, pero se ha dado que nunca nos cruzamos. Y
no,
para mí
es verdad.
Es un gran honor, la verdad.
Bueno, el honor también es mío, porque yo también he seguido muchas de tus columnas, las he consumido, así que bueno, hagamos recíproco entonces este saludo y esta admiración. Gracias por supuesto por esas palabras, Leonardo. Además, yo no lo sabía, ¿no? Que Leonardo iba a abrir con esto. Me pongo un poco colorado también. Por suerte no se ve porque es radio esto. Bueno, Leonardo, estamos con este libro arriba de la mesa. Arrancamos escuchando esta que, como decíamos, en mi consideración y en algunos del equipo, es una que conocemos todos, pero no generó tanta unanimidad acá en el equipo. ¿Qué podemos decir? Esta es la primera canción popular que se conoce sobre Artigas. ¿Qué historia hay atrás? Y después abrimos la charla y hablamos de otras cosas.
Bueno, el himno Artigas, lo que tiene la particularidad, no es la primera, ¿no? Porque si uno de alguna manera viaja en el tiempo, puede encontrar ahí a Bartolomé Hidalgo, los cielitos de Bartolomé Hidalgo, contemporáneos al proceso artiguista, ya cantando de alguna manera y contando y narrando los avatares de la revolución. El punto con el himno Artigas son dos. Uno es que es oficial. Y es oficial, en realidad, no desde el punto de vista de que hay un decreto, como sí lo es la canción de Rubén Lena, a Don José. A Don José es la única canción oficial del artiguismo, podríamos decir, pero el himno Artigas se hace desde el poder, porque se hace desde estos dos vallistas que son Ovidio Fernández Ríos y Santos Retalli, que hace la música, pero al mismo tiempo lo que de alguna manera se hace es repartirlo en las escuelas del país. Se reparte la partitura y se reparte la letra para que las escuelas del país lo interpreten y así generar de alguna manera desde el Estado política pública para generar, obviamente, patriotismo. Esto no es la única vez que sucede. Por ejemplo, las estatuas que nosotros vemos de Artigas en todas las comisarías, en los liceos, en las escuelas, en la OS, en la UTE, fueron llevadas por un proyecto de generar patriotismo a través de la imagen, a través de la iconografía, en este caso de Artigas, que fue un proyecto que se llamó Artigas en el bronce, y a partir de ahí, en el bronce simbólico, a partir de ahí tenemos en todos lados muchos Artigas, que hay una cosa muy interesante, y es que no todos son iguales, pero todos tienen el canon, obviamente, de Blanes, ¿no? Blanes es el canon, esa no es la cara de Artigas, es lo que Blanes nos trajo, ¿no? Si nosotros mostramos otra cara, por ejemplo, la pintura de Maraschini, de 1894, que es un Artigas pelado, distinto al que nosotros conocemos, cualquier niño del país podría decir, ese no es Artigas, con la seguridad de haberlo conocido. ¿Por qué? Porque lo que conoces es el canon, ¿no? El canon de Blanes. Pero, si vos vas a todo el país, y esto por ahí lo hizo Martín Atme, un fotógrafo que tiene un libro sobre Artigas, de fotografías, junto con el semiólogo Andach, ellos capturaron muchos Artigas a lo largo y ancho del país, y es bien interesante cómo hay distintos Artigas en todo el país, que nosotros de alguna manera podemos hacer un libro con cada uno de ellos y con la interpretación que cada pueblo hace de su Artigas, que está en el liceo, que está en la escuela, etcétera, etcétera.
Bien, y por demás interesante, ¿no? Nos quedamos con este bronce casi todos. Está en la tapa de No ofendo ni temo, está el rostro de Artigas en bronce, pero se decidió interpretarlo de una forma muy particular. Es un Artigas algo rockero de los 50, algo pop. Contame de esa tapa, cómo la decidieron, cómo se construyó.
Bueno, en realidad las tapas de todos mis libros, desde el 2019 para acá, que yo estoy en Penguin, las hace el crack absoluto de Nico Barcia, ¿no? Gran diseñador, gran músico además, pero gran, claro, diseñador, y todas las tapas de alguna manera dialogan con el contenido, ¿no? Y en este caso, esta tapa, que fue muy, muy, muy discutida, nosotros al principio con Hernán, que es el coautor, que es profe de literatura y de idioma español, queríamos algo más, ponerle más serio, ¿no? Más sublime. Y en realidad, conversando con Nico y con el editor, terminamos yendo hacia ese lugar. Y vos sabés una cosa, nos encantó la tapa, son esos tres Artigas bailando, pero la tapa generó muchísimo rechazo en mucha gente, que lo tomó como una falta de respeto. Y eso, de alguna manera, era la prueba viviente de que tenemos un problema con el artiguismo, un problema grave, y que necesitamos ir al diván.
Claro, sí, sí.
Como sociedad.
Sí, sí, sí. Me hace pensar que pese a que pasan los años, porque si uno se rememora todo el escándalo, ya la vamos a tirarla en algún momento el día que Artigas se emborrachó, pero que no cambió mucho nuestra sociedad, ¿no? Si pensamos en un hecho que fue un escándalo hace, no sé, 30 años, más o menos, bueno, seguimos más o menos en el mismo lugar. Cuando nos metemos con Artigas, ojo, cuidado.
Absolutamente. Tenemos... Ahí está el punto que creo que, en realidad, yo vengo laburando hace muchos años el tema de, no tanto, tal vez, la historia como una sucesión de hechos, sino la historia como la interpretación que la sociedad hace y la utilización que, de alguna manera, la sociedad hace para construir nacionalidad, para construir identidad, que muchas veces genera grandes falacias, ¿no? Y que esas falacias, a pesar de ser falacias, digamos que la sociedad las sigue utilizando porque le son afín, porque le son utilitarias, y entonces, bueno, seguimos repitiendo un montón de mentiras, pero bueno, mentiras que nos hacen ser quienes somos.
Leonardo, ya yendo a parte de la materia del libro, porque el libro no es solo Artigas en la canción, pero concentrémonos en la canción, ¿no? ¿Y qué desafíos y dificultades tuvieron ustedes, los dos autores, tanto Hernán como vos, a la hora de reconstruir la huella de Artigas y su ideario en el cancionero popular? ¿Cuál fue el principal desafío?
Bueno, al principio nos encontramos con un cancionero muy profuso, que nos sorprendió muchísimo. Nos sorprendió porque nosotros encontramos arriba de 70 canciones sobre Artigas. Sin contar los poemas, que también los trabajamos en el libro, pero separados. En el caso, canciones, ¿no? Del siglo XX, específicamente, y siglo XXI.
Acotaron ahí, quisieron acotar específicamente a partir del siglo XX.
Sí, sí, porque en realidad ahí nos parecía que eran canciones mucho más conocidas, porque además queríamos apelar un poco al sentimiento, ¿no? A la gente, como decías vos, yo esta canción la cantaba en la escuela, ¿no? O a Don José, que nos eriza, que es una canción absolutamente conocida por todo. Y entonces a partir de ahí empezamos de alguna manera a encontrar determinadas etapas de la construcción del artiguismo en las canciones, ¿no? Un Artigas más acartonado, con el himno Artigas, ¿no? El himno Artigas tiene una particularidad, que es un debate también, y es que en un momento plantea, que lo pasaron ahí cuando pasaron ese extracto, para la patria un dios, ¿no? Dice, para la historia un genio, para la patria un dios.
Ah, y ahí los ballistas, ¿cómo se pusieron?
Pero ahí vos tenés que Ovidio Fernández Ríos era ballista.
Por eso.
Formaba parte de esa patota.
Claro.
Y ahí vos tenés, en realidad, como una especie de hipótesis que plantea de que, en realidad, ascender a Artigas al sitial de Dios es descender a Dios de su sitial. Es una especie de politeísmo, ¿viste? Simbólico, donde cualquiera puede ser Dios. Cualquiera no, en este caso el héroe, ¿no? Con todas las características que tiene el héroe. Entonces por ahí hay una hipótesis de algunos historiadores que dicen eso. Dicen, bueno, el ballista lo que hace es ascender a Artigas como Dios para descender a Dios, ¿entendés? Como para dejarlo en otro lugar.
Interesante, mira. Interesante,
inferior. Claro.
¿Sabes que me quedé pensando, Leonardo? Dijiste, encontraron más de 70 canciones, seleccionaron 20 para el libro. Ay, me pica mucho la curiosidad de qué dejaron afuera y si hay alguna pieza que tenga alguna característica que puedas destacar, ya sea por lo positivo o por la negativa incluso.
No, en realidad hay muchas canciones de autores que tal vez no son tan conocidos, ¿viste? Entonces de repente dijimos, bueno, además, de alguna manera, nosotros buscamos canciones más representativas de cada una de las etapas que estábamos tratando de tipificar, ¿viste? El Artigas de principio del siglo XX, el Artigas de mediado del siglo XX, el Artigas más rojo, como llamaba Juan Rial, el Artigas de izquierda, ¿no? El Artigas más militarizado. Entonces, de alguna forma había muchas canciones que quedaban por fuera, porque además eran de autores desconocidos o no tan conocidos como el resto, ¿viste? Entonces dejamos afuera, ahora no recuerdo, pero sí, dejamos afuera canciones de autores conocidos, porque además hay algunos autores que le cantaron mucho a Artigas. Entonces elegimos una,
claro,
y dejamos afuera otras, porque nos parecía que era excesivo, si no, iba a ser un libro de 500 páginas.
Dentro del cancionero que ustedes presentan hay folclore, por supuesto, hay mucho folclore, que es quizás donde calza mejor en el imaginario, ¿no? Nos calza mejor la figura de Artigas, pero también hay rock, hay pop, hay canto popular, hay murga. ¿Qué estilos no entran en el cancionero de Artigas? Por ejemplo, yo pensaba, hay canciones, y hoy lo comentaba más temprano, hay canciones de la plena o de la cumbia con Artigas, hay hip hoperos que tiren alguna, incluso de repente en alguna de sus rimas metan alguna de las sentencias, alguna de las frases más conocidas de el prócer. ¿Qué otros estilos hay?
Bueno, sin duda que hoy en día los hijomeros o inclusive los traperos pueden tener, sí, claro, nosotros no entramos en ese mundo porque no encontramos, en realidad, ¿viste? Nosotros buscamos lo que fueran, digamos, más representativos, y bueno, sí, quedaron afuera algunos del folclore, algunos del rock, quedaron afuera... reggae, por ejemplo, no encontramos ninguno.
Tampoco, mira.
No encontramos ningún reggae. Hip hop tampoco, sí encontramos metal.
¿Cumbia?
Bastante metal. Cumbia, no. No encontramos. Igual fue un laburo bastante largo en Agado, por ejemplo. O sea, buscando las canciones, porque qué otro lugar, ¿no?
Como sé que te gusta el género, ¿por qué al metal le interesa tanto la figura de Artigas? Hoy arrancábamos el programa con la excelente versión, también dividió las aguas en este equipo, la excelente versión de a Don José que hace pecho fierro, pero bueno, ¿por qué crees que a los metaleros les calza la figura de Artigas?
No, porque yo creo que ahí por ahí vos te encontrás con una rama del metal que es como el metal pesado nacional, ponele, parafraseando un poco a los argentinos, viste, que tienen su metal pesado nacional, con Iorio, con lo que fue el legado de Hermética, con Alma Fuerte, y con Malón, y acá en Uruguay tiene su contraparte, ese metal pesado nacional, que esencialmente es nacionalista, ¿no? Esencialmente es muy telúrico, esencialmente es muy, apelando a lo gaucho. Entonces, ahí vos tenés un montón de bandas, como Cuchilla Grande, que es una banda hermana de Alma Fuerte, que tiene un montón de cosas, pero también encontramos ahí a Chopper, ¿no? Que no es una banda de metal pesado nacional, de hecho es una de las primeras bandas de metal del Uruguay, no la primera obviamente, pero de las primeras, que tiene La Patria es la Tumba, que es una canción contundente sobre muchas cosas de las que estaban pasando en Uruguay, pero que agrega a Artigas y lo coloca ahí en un lugar bien importante. Artigas nunca quiso el Uruguay, dice, ¿no? Una cosa que habla de que quienes escribieron la canción sabían mucho de historia.
Así que vos coincidís con que Artigas nunca quiso el Uruguay, porque me abriste esa ventanita ahí.
Exactamente, sí, claro, sí. Yo te lo conversé con Gabriel Brickman, también lo comencé con Fabián Furtado, y bueno, y los dos están de alguna manera dentro de esa línea historiográfica, que yo la formo parte también, de que obviamente Uruguay es una construcción, Uruguay es el éxito de todos los fracasos, Y el fracaso es el fracaso del artiguismo, ¿no?
Y existen, Leonardo, más allá de las de tono humorístico, las de tono burlón, ¿existen canciones críticas a la figura del prócer, por hablar mal y pronto, canciones que le peguen a Artigas?
Bueno, no sé si, obviamente...
Que se animen, ¿no? En este país hay que animarse también, ¿no?
Yo creo que hay una canción en particular, que es una de las canciones que a mí más me gusta, por la particularidad de que a mí el Choncho Lazaroff me llega mucho. El Choncho Lazaroff tiene una canción...
Pará, ¿vas a hablar de Ríos?
Exactamente.
Pará entonces, porque te quiero proponer un juego donde hicimos una selección muy breve, porque no podemos pasar las 20 canciones, no nos daría el tiempo. Hicimos una selección muy breve de algunas de las canciones que ustedes seleccionaron. Algunas son de las más obvias, pero otras no tanto. Una de ellas es la que te referías de El Choncho, pero quiero tirártelas como en orden, escuchar un poco estos radios también, escuchar un poco de música, interrumpir, lamentablemente por tema de tiempo, interrumpir el tema, y que vos nos cuentes algo de cada canción. ¿Te sirve?
Dale.
Bueno, vamos a arrancar con la Zorzal Criolla. Le llamo yo a Amalia de la Vega, haciendo esta canción que se llama, para incluir además una mujer, porque quizás no haya tantas mujeres en el cancionero artiguista o con canciones dedicadas a Artigas. Pero la gran Amalia de la Vega ya muchos años atrás hacía esta canción que se llamaba Memorias de Artigas. Thank you.
La aurora empieza a brillar y a alumbrar el sol de mayo. A este patriota uruguayo que aquí pretende cantar, ya comienza a murmurar.
La gran Amalia de la Vega, que leyendo el libro, yo dije la zorzal criolla y es la calandria oriental, así se la llamaba en realidad, con esta canción, que estábamos escuchando, Memoria de Artigas, que qué se puede decir, ¿dónde la insertás dentro del cancionero artiguista, Leonardo?
58, o sea, previa a Don José y previa a toda esa movida que se dio de cantores. 33, Rocha, etcétera, es anterior, es una canción que Laura Yestarán, el gran musicólogo uruguayo, logró sacar del anonimato, pues anónima en realidad. Recuerden que Laura andaba por todo el país buscando canciones, grabando, ¿no?, escribiendo, etcétera, etcétera, y él encontró esta Memoria Artigas, que es anónima, y la cantó maravillosamente a María de la Vega, que es un personaje, creo, demasiado olvidado dentro de la historia nacional. La otra vez lo conversaba con Luma Moraes, que le encanta, y conversamos sobre esta canción en particular, que claramente es una canción que nos planta un Artigas con una lírica muy particular. Es un patriota uruguayo, ¿no? Lo cual, obviamente, hoy en día lo vemos como un error historiográfico, pero en aquel momento era una forma de unir a Artigas con el Uruguay, no solo con el río, que es un tema muy preponderante dentro del cancionero de los años 50 y 60, sino con el país, con Uruguay. Y más allá de que tiene algunas cosas bien interesantes, ¿sabes? Artigas luchando 100 batallas, ¿no? Esa hipérbole que en realidad es una utilización poética, pero que si la llevamos a la realidad, Artigas solo peleó la Batalla de las Piedras, solo lideró la Batalla de las Piedras, ¿no? El resto fueron sus lugartenientes. Pero son pequeños detalles que no tienen nada que ver con la canción. La canción es una maravilla, es un estilo, y que es poco conocido, es de las que son poco conocidas, pero que de alguna manera muestra un poco ese Artigas de los años 50, ese Artigas que venía de el himno Artigas y que todavía le faltaba ese clic que va a ser justamente con a Don José y con toda esa patota del nuevo cancionero uruguayo.
Bien, ya que citás a esa patota, vamos a escuchar una de los olimareños, pero no la típica, no la versión que hacían ellos de a Don José, sino una que para mí fue un descubrimiento ayer. Obviamente fue para mí un descubrimiento, para algunos quizás suene muy conocida, una de los Olima que se llama Cosas de Artigas.
De los pájaros pintados, corona del ceibal, tierra charrúa, parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuñas. Mi autoridad emana de vosotros, le dijo el capitán a los patriotas, y ante vuestra presencia soberana termina de inmediato esa sola, el día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales.
Los olimareños haciendo cosas de Artigas, y bueno, con esa primera frase que es notable, que concatena después todas esas sentencias, esas frases que nos dejó Artigas. La tierra de los pájaros pintados, corona del ceibal, tierra charrúa, parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuñas. Y bueno, es así, ¿no? Nunca mejor el poeta, porque esas frases de Artigas las llevamos impresas en la piel, cualquier uruguayo, ¿no?
Y, absolutamente.
Y hace un concatenado acá los olimareños en esta canción que en esa época ellos no componían tanto, y sí es de otro, pero te lo voy a dejar a vos, te voy a levantar el centro a vos, de otro autor reconocidísimo de esa zona del país, ¿no?
Sí, Víctor Lima. Víctor Lima, que en realidad era salteño, un autor, un gran poeta, hizo muchas poesías sobre Artigas, Víctor Lima, y dos canciones, Cosas de Artigas, que es esta del 64, y Tierra de Artigas, que es creo que del 65. Tierra de Artigas la cantó Masiega, Quilapayún y otros, pero el tema de Cosas de Artigas es que, claro, cuando estábamos escribiendo con Hernán, empezamos a estudiar esta canción, que ya la conocíamos nosotros, y claro, vos ves la época, ves los intérpretes y decís, ¿por qué esta no se convirtió en Don José? ¿No? Porque es contemporánea y es contundente, es una canción contundente. Tal vez no tenga, digamos, la melodía de a Don José, que es mucho más épica, me parece a mí. Esta, bueno, es un valsecito, pero es una gran canción, construida, obviamente, sobre las frases de Artigas. Que, obviamente, si uno es crítico, ¿no?, pierden sentido, se vuelven obviamente un colgajo sin sentido. Mi autoridad emana de vosotros, le dijo el capitán a los patriotas, y ante vuestra presencia soberana termina inmediato César Sola. Lo que está haciendo obviamente es contar lo que pasó en la oración inaugural de abril de 1813, pero claro, queda como vacío, porque además nosotros hemos vaciado de contenido las frases de Artigas. Por eso obviamente nosotros tenemos a el MPP que dice que es artiguista, y a Cabildo Abierto que dice que es artiguista, y levantan las mismas frases. Porque hemos vaciado de contenido al artiguismo, lo hemos llenado de mochilas para luego vaciarlo de contenido, y obviamente lo utiliza cualquiera como quiere. Igual la frase que más me gusta de esta canción es la de los perros cimarrones, ¿no? Esa idea de cuando me quede sin soldados pelearé con perros cimarrones, me hace acordar a una maravillosa viñeta de Guambia, donde estaba Artigas arriba de un caballo, era una calavera, y los perros cimarrones eran todos calaveras, me acuerdo. y fue muy comentada esa, porque claro, ponía Artigas como una calavera. Bueno, hoy tenemos a Prosa Zombie, pero en aquel momento, en los años, no me acuerdo, 90 supongo, retratar a Artigas como una calavera arriba de un caballo, y con perros cimarrones que eran todos calaveras, ¿no? Se habían quedado todos muertos de hambre. era bien interesante.
Bien, hoy cuando te detuve, ibas a hablar de Ríos de Jorge Lazaroff. Yo te hacía la pregunta de si había alguna versión crítica en el cancionero a la figura de Artigas, y vos empezaste a hablar de esta canción que vamos a escuchar, y te vas a explayar luego de unos minutos de que suene al aire.
Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Ayunos de 4000 años podridos dando su calor, para que al fin el país creciera o le salieran como alitas, y diera vueltas sobre el mundo, pararse en la voz de Dios. Anduviera la pampa como un cielo al sol de la justicia. Don José Gervasio, un día usted se fue, y se fue para el oeste, con elefantes, animales de presa, jabalíes, búfalos, mujeres vestidas de rojo con pies como patas de perro, y sus hombres que veían caer las estrellas, los demás astros cerrarse como un ojo, o se subían a hormigueros, comían tortas de algodón, perdían la cuerdita madre, fíjese, perdían la cuerdita madre, y cuervos los ataban a los malagüeros de la vida, porque usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio...
El gran Choncho Lazaroff haciendo esta canción que, en el buen sentido, digo, es un delirio, ¿no?
Es, mira, Primero que nada, la canción vale la primera frase, que es lo que cualquier historiador pagaría por poder explicar a los alumnos. Porque usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Esa frase, que además recalca una y otra vez Lázarov, es tal cual, de alguna manera, lo que se dio con el proceso artiguista. Nuestro héroe, que en realidad es una construcción, es de alguna manera un caudillo que busca las Provincias Unidas, que busca la unión y no la construcción de un país llamado República Oriental del Uruguay o Estado Oriental del Uruguay. Por lo tanto, el sueño de nuestro héroe es, de alguna forma, Artigas es un derrotado, para decirlo llanamente. Artigas es un derrotado. Termina 30 años en Paraguay, lo van a buscar dos veces, él sostiene, yo ya no tengo patria. ¿Por qué? Porque su sueño se había caído en pedazos, ¿tá? Por eso esa frase de José Gervasio Artigas, soñaba otra cosa, para mí es maravillosa, y me lo imagino soñando realmente otra cosa. Después, la canción es particular porque es una poesía de Juan Gelman. En realidad no es la letra del Choncho, sino que es una poesía de Juan Gelman, en un libro en el cual Gelman hace, obviamente, poesías de muchos líderes latinoamericanos, ¿tá? Y entre ellos está José Artigas. Pero es bien interesante cómo un argentino observa el artiguismo de tal manera que puede darse cuenta de cuáles son nuestras grandes falencias. Es una fábula, ¿no?, donde aparecen un montón de particularidades. Acá nos sentamos con Hernán a hacer un análisis, sobre todo él, que es profesor de literatura, un análisis de qué significa ayuno de 4.000 años, podridos dando su calor, la voz de Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué de alguna manera se dan todas estas? ¿Por qué pierden la cuerdita madre? ¿No? ¿Por qué comen tortas de algodón? O sea, hay un montón de cosas que son bien interesantes y que colocan a Artigas en un lugar distinto. Y creo que lo que me preguntabas al principio es al lugar. Es una crítica, pero no a Artigas, sino a la construcción que se ha hecho, ese andamiaje patriótico que se ha hecho del artiguismo. No, a mí me pasa lo mismo. Yo no soy antiartiguista, yo soy artiguista, pero a la manera del artiguismo confederal, que es totalmente distinto a la idea absolutamente unitaria del artiguismo de la historia oficial uruguaya, ¿no? Yo era muy amigo de Vázquez Franco, pero no estaba de acuerdo. Vázquez era anti-artiguista, y yo no. Pero en realidad, lo que hacía Vázquez era abrirte los ojos en un montón de cosas, en sus formas muy violentas a veces de decir las cosas, pero que de alguna forma rompía ese cascarón de historia nacional patria que tenemos, que está absolutamente demodé, que ya fue, pero que nosotros seguimos. Hoy vamos a asistir a muchas escuelas y muchos liceos del país a la jura de bandera, y vamos a encontrar discursos absolutamente viejos, obsoletos, sobre la importancia de Artigas en el Uruguay y ese tipo de cosas que en realidad no para mí no suman.
Vamos a ir con la última, porque se nos va el tiempo, y la citamos. Cuando hablamos de el metal, hablamos de Cuchilla Grande. Vamos a escuchar su canción llamada Purificación. La frase que dejaban los Cuchillas Grandes: si el hombre quiere crecer, debe aprender que legalizada la traición es así como empezó. Exiliado el jefe al Paraguay, ya nada tiene su valor. Capaz que coincide más con la visión de Leonardo.
No, por favor.
Te bauticé.
A ver, el tema de Cuchilla es obviamente es un metal pesado nacional, nacionalista y qué sé yo, hiperbólico en un montón de cosas. No, yo no uso la palabra traición, por ejemplo, en mis libros. Yo no creo que lo que sucedió con Artigas, Ramírez,
que fue traicionado. No lo ves como traición.
No creo que haya sido una traición. Porque, ¿qué pasa? Los uruguayos solemos creer de que Artigas estaba muchos peldaños arriba del resto de los caudillos del litoral, ¿viste? Entonces nosotros sostenemos de que Pancho Ramírez o Estanislao López le debían obediencia a Artigas. Y en realidad, tanto Pancho Ramírez como Estanislao López eran caudillos de sus lugares, de Santa Fe y de Entre Ríos. Y ellos toman una decisión que es abandonar a Artigas y se van con Buenos Aires. Pero en realidad, los caudillos eran iguales, eran primus inter pares. Artigas era un primus inter pares, o sea, era el primero entre los pares, eran todos iguales. Entonces, la palabra traición me parece súper romántica y excesiva para hablar de ese tipo de cosas, pero obviamente es una palabra funcional para el héroe traicionado. Porque además, los uruguayos tenemos la particularidad de que hemos construido nuestra historia siendo siempre víctimas. ¿Viste? Por eso no hablamos mucho de la guerra del Paraguay, que ahí fuimos villanos, fuimos victimarios. No nos gusta hablar de ese tipo, tampoco de Salsipuedes, ¿no? Porque de alguna manera siempre construimos nuestra historia oficial siendo víctimas. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo, y obviamente es muy hiperbólica, ¿no? En un momento habla de los charrúas poderosos y liberado a la nación y qué sé yo. No es particularmente, digamos, la poesía que a mí me guste, ¿no? Tal vez musicalmente sí, pero no es la poesía que a mí me guste, y colocar a Artigas en ese lugar, en ese lugar. Es como que, de alguna manera, arrancamos el artiguismo en un lugar hiperheroico, ¿no? Griego, alejado de la humanidad, ¿no? En un pedestal, con el himno Artigas. Después lo humanizamos, pero después este tipo de canciones lo vuelven a colocar en un pedestal. Entonces a mí como que no me gusta mucho, pero obviamente es parte también de un momento histórico.
Bien, Leonardo, la verdad que muy aleccionador todo, muy interesante. Yo recomiendo este libro. El libro viene con un código QR que tiene toda la playlist de las canciones para aquellos que quieran ir leyendo el libro y escuchando los temas. Llegaron muchos mensajes, te voy a leer algunos. Buen día, muy bien, buena entrevista. Artiguismo Federación, la selección de canciones estupenda, eso lo mandaba María Teresa de Tacuarembó. Artigas no quiso el territorio que terminamos siendo, solo el sistema republicano, nos faltó el federalismo, dice Liri, lo que sí nos dio, y es lo que nos distingue en el mundo, es el sentimiento de orientalidad. ¿Coincidís ahí?
En realidad, esto es largo, pero la orientalidad no es una nacionalidad. No es una nación, no existían las naciones en aquella época. Por lo tanto, sostener que la orientalidad es una nacionalidad es un error. La orientalidad era una comunidad local, no histórica. ¿Tá? Entonces, que eso después devino en el Uruguay o en los uruguayos, o sea, los uruguayos tienen una parte que es la orientalidad. ¿Tá? Pero la orientalidad no es en sí misma una nacionalidad, porque si no, terminamos con el discurso de, por ejemplo, Julio María Sanguinetti, que sostiene que la nacionalidad oriental surge con en abril de 1813 con el Congreso de Abril, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que tener cuidado, porque además, como decía Zunfelde, el filósofo oriental, el filósofo uruguayo, Bas Ferreira, sostenía que cuando hablamos de ciencias sociales tenemos que limpiar los conceptos como un médico limpia el bisturí y todos los instrumentos antes de operar. Entonces, si hablamos de nación, tenemos que definir nación. Si hablamos de patria, tenemos que definir patria. Porque si no, terminamos generando discursos en los cuales Artigas termina siendo democrático, por ejemplo, que es un disparate gigante que he escuchado a nuestros políticos, por ejemplo.
Complejo analizar la figura de Artigas. Mirá que llega, me queda la duda, si Artigas es el padre de la patria, ¿hay una madre? ¿Quién sería? ¿Nos hacemos esa pregunta? ¿Existe esa respuesta?
Desde el punto de vista simbólico, viste que nosotros tenemos una patota de Libertadores de América, ¿no? Nuestra Liga de la Justicia Vernácula.
Me gusta.
¿Dónde está? No, claro, es una Liga de la Justicia nuestra. ¿Dónde está Artigas? ¿Dónde está San Martín, O'Higgins, Sucre, Bolívar? Esos son como los padres, de alguna manera, de cada uno de sus países respectivos, y siempre se habló de la madre como España, ¿no? Como la madre patria. Como de alguna manera el sincretismo somos nosotros.
Bien. Bueno, Leonardo, muchas gracias por estos minutos, por este encuentro que se dio por primera vez al aire, por supuesto, se celebra también, y bueno, no va a faltar oportunidad de meternos en algunos otros temas históricos, ¿no? Dejaste tu visión ahí bien planteada sobre quién es para vos Artigas, pero bueno, también Artigas es un poco de todos y es muchas versiones también, y está bien que así sea, ¿no? De alguna forma lo veo de esa manera, así que bueno, agradecido por estos minutos, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.
Bueno, un abrazo grande, No ofendo ni temo, este libro de Leonardo y Hernán Rodríguez se puede conseguir, por supuesto, en librerías. Y nos vamos a la pausa, andate, Ale, con la versión que hacía del himno Artigas, que generó polémica acá en el equipo de quién la cantaba y quién no, pero la de Martín Buscaglia. Con eso nos vamos, celebrando, por qué no, el natalicio de nuestro prócer.
El Padre nuestro Artigas, Señor de nuestra tierra, que como un sol llevaba la libertad en pos. Hoy es para los pueblos el verbo de la gloria, para la historia un genio, para la patria un Dios.